¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Salvador y os invito a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy estarán en el programa María Eugenia Moreno, alcaldesa de Huevar del Aljarafe y candidata del Partido Popular a revalidar la alcaldía, Juan Diego Valverde, candidato del PSOE a la alcaldía de Los Palacios y Villafranca, y Jaime Fernández, candidato a la alcaldía de Alanís por el Partido Independiente Siempre Alanís. Y es nuestra costumbre arrancar cada programa con un resumen somero de algunos detalles, presentaciones o declaraciones de la precampaña electoral en los últimos 7 días para ver un poco por dónde van las propuestas que están haciendo los partidos y sus candidatos. La semana pasada los integrantes de la candidatura socialista en la capital al completo mantuvieron una reunión de trabajo con la dirección provincial y el del PSOE de Sevilla, el secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que a su vez es también candidato a alcalde, no ocultó que la de la capital es la candidatura más importante del PSOE en toda España en las próximas elecciones municipales y se mostraba así de convencido de que conseguirán revalidar el gobierno de la ciudad.
Fuimos los primeros en tener la candidatura, vamos a ser los primeros en tener las líneas generales de nuestro programa electoral. Estamos prácticamente culminando, y hoy es una de esas reuniones que está en la línea de ir culminando las líneas estratégicas del programa electoral con el que nos vamos a presentar ante los sevillanos y las sevillanas, y la verdad es que estamos muy contentos. Una candidatura con mucha solvencia, una candidatura dispuesta para gobernar, preparada para gobernar desde el minuto uno la ciudad. Estamos, insisto, muy contentos, hemos hecho un gran equipo paritario.
Por su parte, el alcalde y candidato ha manifestado que el 28 de mayo aspira al máximo y pretende un gobierno, dijo, con mayoría suficiente que no dependa de nadie, que es lo que todos quieren, evidentemente. Antonio Muñoz animó a los integrantes de su lista a salir a la calle, a todos los barrios y a todos los sectores para explicar lo que han conseguido en la ciudad y lo que ha diseñado para los próximos 4 años. Muñoz animó a conseguir la máxima movilización entre el electorado del PSOE y también conseguir convencer a votantes de otros partidos políticos.
La ciudad se encuentra en un momento histórico en cuanto a inversión público y privada, consecuencia también de la gestión de este equipo de gobierno, y sin lugar a duda creo que es un momento para darle continuidad, para que no haya un cambio brusco ni muchísimo menos en la gestión de la ciudad. Garantizamos esa continuidad, garantizamos que Sevilla siga teniendo un posicionamiento importante en el panorama nacional y que siga abordando los grandes problemas que tiene la ciudad.
Antonio Muñoz es la primera vez que concurre a unas elecciones para ser alcalde y participaba este fin de semana en la convención municipal del PSOE que tuvo lugar en Valencia y donde al candidato socialista dio a conocer algunas de sus propuestas en líneas generales.
Medidas inspiradas en la denominada ciudad de los 15 minutos. En segundo lugar, y siendo Sevilla una ciudad turística, medidas relativas a regular la actividad. Y hemos defendido, he defendido la aplicación de la tasa turística y limitar, en base a la zonificación que se haga, los pisos turísticos. Y en tercer lugar, supondrá un impulso a la vivienda pública, una reserva de vivienda para jóvenes que me parece fundamental en este momento, habida cuenta de las necesidades que tiene la juventud de encontrar un hogar para desarrollar su proyecto de vida.
Por su parte, el candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, José Luis Sanz, ha acelerado la actividad electoral lanzando propuestas ante numerosos colectivos y el fin de semana dio a conocer su candidatura al completo, la lista de mujeres y hombres con los que aspira a alcanzar el gobierno de la capital. En el número 2 de la lista figura la actual delegada provincial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, Minerva Salas. En el número 3, un histórico, Juan Bueno. El 4 es para el exportavoz municipal de Ciudadanos, Álvaro Pimentel. Y el 5º lugar es para Angie Moreno. El número 6 lo ocupa el actual portavoz del Grupo Municipal, Juan de la Rosa, y el 7º es Manuel Alés, uno de los hombres de confianza de José Luis Sanz. La número 8 es la trabajadora social Blanca Gastalver, y a continuación repiten nombres como Ignacio Flores, Evelia Rincón, José Luis García, Amidea Navarro y José Lugo. Y cierra la candidatura Pablo de los Santos, que procede del Partido Andalucista. Una candidatura, por tanto, en la que hay mucha renovación, también muchos nombres que repiten y varios independientes. José Luis Sanz señala que es el equipo con el que pretende transformar Sevilla.
Hemos presentado una candidatura que reúne experiencia de gestión, profesionalidad, conocimiento del Ayuntamiento de Sevilla, conocimiento de los muchos problemas que tienen nuestros barrios y, por tanto, conocen también las soluciones a cada uno de esos problemas. Y una candidatura donde hay distintas sensibilidades políticas, donde hay independientes, porque en este momento a Sevilla le sobra ideología y le falta gestión. Tenemos ya el mejor equipo para liderar el mejor proyecto, un proyecto para cambiar y para transformar Sevilla.
José Luis Sanz participó esta misma mañana en el Fórum Europa Tribuna Andalucía, donde fue presentado por el presidente del partido y de la Junta. Juanma Moreno dijo que merece la pena probar en Sevilla un alcalde del PP y un gobierno del PP en la comunidad autónoma, una situación que no se ha dado nunca en la historia hasta ahora y que espera que se produzca a partir del 28M, y entonces, dijo, pueden pasar grandes cosas en la capital andaluza.
Una referencia no solamente para Andalucía, sino para con el conjunto de España, y en el que tenemos puestas y depositadas muchas confianzas. Sabemos que si José Luis es alcalde de Sevilla, junto con la inercia del Gobierno andaluz, vamos a hacer grandes cosas, grandes transformaciones para esta ciudad. Nunca en la historia ha coincidido un alcalde de la ciudad de Sevilla con el mismo, que sea del PP, han coincidido mucho del Partido Socialista, y ya hemos visto lo que han hecho. Pero un alcalde del Partido Popular de Sevilla con un presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular nunca ha coincidido. Y yo creo que merece la pena probarlo a ver qué va a pasar. Y creo que pueden pasar cosas y cosas maravillosas para Sevilla y los sevillanos.
Pues el candidato José Luis Sanz confía mucho en el tirón de Juanma Moreno en Sevilla y que eso le ayude. Y en esa conferencia de por la mañana, el candidato desgranó las principales propuestas que le hemos venido escuchando semana tras semana. Entre otras cosas, por ejemplo, le hemos ido a proponer profundos cambios en la gestión de urbanismo con una nueva gerencia, un nuevo PGO y la creación de la oficina Sevilla Acelera para impulsar los proyectos más emblemáticos. Y como ya estamos cerca de la feria, hemos elegido para este resumen una propuesta que lanzó en relación con nuestra fiesta mayor. Propuso reutilizar el terreno del Real de los Remedios para otros usos el resto del año que no está ocupado por las casetas, y se mostró partidario también de volver al modelo anterior con la cena del pescadito en el lunes de feria.
Ahora que viene la feria, seguramente esta semana vamos a presentar un proyecto que se llama Sevilla Efímera, que contempla no solo muchísimas mejoras estéticas para la feria de Sevilla, que contempla la optimización de muchos espacios de la feria para incrementar el número de casetas y contempla sobre todo la utilización del recinto ferial todo el año. Creo que no tiene sentido que esta ciudad tenga ese recinto cerrado 9 meses al año, cuando es un recinto que se podría aprovechar para competiciones deportivas, eventos deportivos, eventos culturales, musicales, etcétera.
Yo soy partidario del modelo anterior, del lunes de pescadito. Yo del año pasado iba por la feria y todo el mundo me decía que había que volver a rescatar el lunes de pescadito.
También hemos visto estos días que el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumezqueta, ha multiplicado sus actos y declaraciones de precampaña. Por ejemplo, presentó en la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, la CES, su propuesta en materia turística, que contempla, entre otras cosas, ampliar el Palacio de Exposiciones y Congresos, crear el Open Ciudad de Sevilla de Golf con carácter bianual.
Un plan que optimiza las posibilidades de cada barrio, como por ejemplo el plan turístico de Triana, obra del Grupo Municipal de Ciudadanos, que no solamente sea un sitio de alojamientos de pisos turísticos, sino que se convierta en un atractivo no residual, sino con un plan turístico propio, como existe en otras capitales europeas, en Roma con el Trastevere, en París con el Barrio Latino, en Nueva York, también con el Tribeca. Desde Ciudadanos vamos a trabajar para aumentar las pernoctaciones, ofreciendo a los visitantes facilidades para desplazarse a Doñana, a Itálica, a Carmona, a Utrera, a la Sierra Norte o a las bodegas de Jerez. Nuevas rutas con las que el viajero alargaría su estancia, sin duda, en nuestra ciudad.
Todos los candidatos recorren la circunscripción de Sevilla recabando apoyos y explicando sus propuestas. La candidatura de Podemos, Izquierda Unida, ha presentado públicamente esta misma mañana su programa electoral tras haber culminado un proceso en el que han estado recogiendo desde el pasado mes de febrero las propuestas de más de un centenar de colectivos sociales y vecinales. La candidata de Podemos, Izquierda Unida, es Susana Hornillo.
Pues lo que nosotros presentamos son mecanismos para conseguir una ciudad más verde, más justa y más feminista. Cuando decimos más verde, decimos una ciudad más saludable. Con más zonas verdes vamos a aumentar la plantación de árboles y también a mantener los que ya están. Y dentro de una ciudad más saludable también es fundamental una movilidad sostenible. Y para eso nosotros apostamos por una reordenación y un reforzamiento de las líneas de Tusán, una tarifa plana de 30 euros al año para los usuarios de Tusán. Tenemos que acabar de una vez por todas con la brecha de desigualdad que separa, que parte por la mitad Sevilla. La limpieza tiene que ser eficiente y constante.
La otra formación de izquierda, Adelante Andalucía, ha estado el fin de semana preparando su programa electoral, como señalaba la candidata a la alcaldía, Sandra Heredia.
Estamos elaborando los últimos detalles del diseño de nuestra campaña electoral y estamos, pues, incidiendo en nuestros puntos fundamentales del programa electoral. Nuestra militancia es una de las mayores riquezas que tenemos en Adelante Andalucía. Todo lo que nos falta en recursos materiales lo tenemos en militantes, que estamos hoy en una jornada intensa, que también vamos a compartir una comida y un rato de trabajo y alegría también que nos hace falta para tener fuerza en esta campaña.
Todos los partidos, como decía, se afanan en lanzar y dar a conocer sus propuestas. También Vox, la candidata de esta formación a la alcaldía hispalense, Cristina Peláez, ha presentado hoy mismo, este lunes, un decálogo de medidas para recuperar la limpieza en Sevilla.
La ineficacia del PSOE al frente de la limpieza tiene varias causas. Una de ellas es la autocomplacencia. Sevilla tiene que volver a la normalidad. Necesitamos recuperar la limpieza y el orden. Y para eso, Vox presenta un decálogo de medidas que pasan por la profesionalización de la gestión, la elaboración de auditorías constantes, adquisición de nuevo equipamiento técnico, incremento de personal, apostar por los baldeos, más papeleras, contenedores de apertura programada y un plan de choque contra los grafitis. Vamos a recuperar la limpieza que Sevilla merece.
Y un apunte más en este resumen. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, que anunció el pasado marzo que no optará a la presidencia del ente provincial de nuevo, parece que no deja del todo la política, puesto que figura como número 2 en la lista de las elecciones municipales en Castilleja de la Cuesta, el mismo puesto y municipio donde se presentó en 2015 y también en 2019.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla decide. COPE Andalucía, la número 1.
Acudimos ahora hasta el Aljarafe sevillano, una zona muy poblada y a la que prestamos mucha atención en este y en todos los procesos electorales. Ya hemos hablado con algunos de los candidatos de varias formaciones políticas. Hoy acudimos hasta Huevar del Aljarafe, donde saludamos a la alcaldesa y también candidata a revalidar el cargo por el Partido Popular. María Eugenia Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerla con nosotros. Bueno, me imagino que ya completamente metida en harina electoral, ¿no?
Bueno, metida en harina electoral, como bien dice, y sin dejar ni un solo día de seguir trabajando, porque, bueno, llevar un ayuntamiento y hacer campaña, pues va a que aumente todavía mucho más las horas de trabajo.
Claro que sí, hay que estirar el tiempo, sin duda ninguna. ¿Qué perspectivas maneja usted para estas próximas elecciones? ¿Qué sensaciones tiene?
Bueno, la sensación la que me traslada mi vecino, ¿vale?, de que, bueno, apuestan por seguir avanzando, apuestan por seguir trayendo aire fuerte para que vuelva a seguir avanzando. Y obviamente, si Dios quiere, el 28 de mayo pues seguiremos diciendo que el Partido Popular sigue gobernando Huelva de las Aljarafe.
¿Obtuvo usted la alcaldía tras haber sido siempre Huelva en un municipio gobernado por el PSOE? Fue usted la lista más votada e investida alcaldesa con la abstención de Adelante Andalucía. ¿Las cosas ahora pueden cambiar? ¿Cómo ve usted que puede ser el resultado del 28M?
Bueno, yo pienso que puede ser más favorable para el Partido Popular porque hemos demostrado con trabajo, hemos demostrado que el día a día otra forma de gobernar en Huelva era posible. Y lo hemos demostrado, no solo hemos levantado la gran losa que tenía Hueva, como era la gran deuda que tenía con Seguridad Social y Hacienda, sino que hemos hecho una inversión sin precedentes y hemos recuperado muchos espacios que llevaban por décadas y décadas olvidados.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado procesar a dos exalcaldes socialistas de Huevar por la supuesta compra de votos. Me imagino que este hecho que usted denunció en cuanto llegó a la alcaldía, me acuerdo de aquella trituradora de papeles, en fin, todo aquello absolutamente lamentable. ¿Esto todavía lo recuerdan en el Aljarafe, en Huevar? ¿Eso puede influir en el sentido del voto del 28M?
Bueno, es una época oscura en la que todos estamos deseando de olvidar. Y obviamente eso, como bien has dicho, está en manos de la justicia y la justicia será la que tenga la última palabra.
Usted consiguió remontar el gravísimo endeudamiento que tenía Huevar, lo mencionaba antes, ahora tiene deuda cero. Recuerdo haber leído incluso que usted tuvo que sacar 500 euros de su cuenta para arrancar el gobierno municipal. Aquello ha cambiado, ¿no?
Totalmente. Cuando llegamos, como suelo decir, la economía de nuestro pueblo estaba en la UCI y le faltaba respirador para poder respirar. Hoy en día esa economía ya está en planta, de seguir trabajando como vamos, pronto recibirá el alta y obviamente de lo que pasó ese 15 de junio a lo que hay ahora, pues hay un abismo, porque es de la noche al día.
¿Cuál ha sido la clave? Por supuesto, no gastar lo que no se tiene, ¿no? Como hay que hacer.
Efectivamente, lo primero es no gastar lo que no se tiene, hacer una radiografía por dura que era, lo primero que hice, pues, oye, que me paséis todo lo que se debe, porque había departamentos que no sabían ni lo que se debía. Lo cierto es que lo encontramos hasta facturas en pesetas. y bueno, hacer una gestión de hormiguita, porque bueno, cuando tú recuperas la economía de un municipio, al fin y al cabo eso, llegar al ciudadano, cuesta más. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar, a levantar esa, y a esa economía, a devolverle esa dignidad al pueblo, pero obviamente también sin dejar de trabajar en lo que verdaderamente necesitaban los vecinos, como era infraestructuras nuevas, arreglos de calles, y bueno, ya te digo, que ha sido un trabajo muy muy gratificante, pero a la vez, pues bueno, no, nos ha faltado horas de sueño y horas al día.
¿Cuáles son las carencias que usted, como alcaldesa, sabe que tiene todavía Huevar?
Bueno, carencias de Huevar son muchas en la actualidad que vamos a ir trabajando poco a poco, pero obviamente hay una que nos haría falta que el gobierno de España no lo autorizase, como es el nuevo enlace de la 49 para que nuevas empresas puedan meterse en Huevar y poder generar más puestos de trabajo, y obviamente lo que es el ansiado el tren de cercanía que lleva Huevar. Son dos medidas importantes que debe del gobierno, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, autorizar, que de momento las veces que lo hemos pedido nos ha dicho que no.
¿Y cuáles son las, digamos, propuestas electorales más importantes que usted está ofreciendo a los habitantes de Huevar de cara al 28M?
Bueno, pues lo que le ofrecemos, es lo que le hemos estado ofreciendo hasta ahora mismo, es tranquilidad, estabilidad y, por supuesto, generar nuevos espacios culturales, nuevos espacios deportivos, tan necesario, y obviamente que no haya diferencia entre ningún vecino de la localidad, viva donde viva.
¿Hay muchos problemas de empleo en Huevar a día de hoy?
La verdad es que hay algunos, no, mucho paro no existe, hay algunos, pero la idea, y es lo que vengo trabajando con todas las empresas que están aquí ubicadas y las que se van a ubicar, que la mano de obra sea mayoritariamente de Huevar, siempre que esa mano especializada exista en Huevar. Estamos junto con las empresas elaborando un proyecto para que todo ciudadano que quiera pueda tener un puesto de trabajo al lado de su casa aquí en Huevar.
La verdad es que Huevar se ha ido convirtiendo poco a poco en un foco de inversiones. Hay muchas empresas que han ido a radicarse a ese término municipal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y como te comentaba hace poquito, si ese enlace tan necesario, no solo también para las empresas, sino como para la urbanización guadial, nos dijese que sí, el gobierno de España, obviamente Huevar pues tendría muchísimas más empresas y tendríamos muchísima generación de empleo, no solo local, sino de las localidades de alrededor.
¿Cuál cree usted que ahora mismo, a día de hoy, es el sentir de los vecinos de Huevar respecto a la situación? ¿Cómo ha evolucionado la situación de la localidad?
Bueno, los vecinos, lo que nos traslada a todos es que, bueno, de lo que antes se hacía, que se hacía poco, a lo que se ha hecho en estos escasos 4 años con una pandemia de por medio, que eso no se nos puede olvidar.
No deberíamos olvidarlo, ¿no?
Exactamente. Porque bueno, ahí se nos obligó a todos de tener que guardar los programas electorales y ponernos, por lo menos en mi caso,
claro,
ponernos a buscar soluciones para protegerlos. Y bueno, lo que los vecinos, la sensación que tienen es que, yo te lo voy a decir claro, porque antes no había y ahora sí hay para hacer.
Ya.
Esa pregunta es la que se hace muchísimos vecinos al día de hoy.
De hecho, después de estos 4 años complicadísimos, con la deuda, con la pandemia y las consecuencias que ha tenido la pandemia, y después volvió otra crisis, después de haber estado ahorrando y guardando, ahora sería el momento de invertir. Se podría entrar en una fase expansiva, ¿no?
Totalmente. A ver, digamos que cuando tú, decimos una legislatura de 4 años, sí, pero una legislatura en la que hemos podido trabajar escaso 2. Y es que cuando tú estás trabajando y a menos de 9 meses aproximadamente, cuando tú empiezas a despegar esa dura economía que tú te encuentras, te viene lo que no nos esperábamos nadie, porque nadie nos contó que el mundo se iba a parar, ¿no? Y bueno, cuando tú llegas a eso y ves el resultado, hombre, no puedes decir que te sientes satisfecha porque sabes que muchas cosas se te han quedado atrás. Pero obviamente, como yo suelo decir, no hay nada más gratificante que trabajar por tu pueblo.
Muy bien, María Eugenia, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE. Le deseamos suerte en en la batalla electoral que se avecina. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas. Y aquí tenéis vuestra casa.
Un gran saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pasan 2 minutos de las 6:30 de la tarde, seguimos recorrido, continuamos conociendo más candidaturas de otras localidades de la provincia de Sevilla y llegamos ahora hasta los Palacios Sevillafranca para saludar allí al alcaldable socialista de este municipio, el candidato del PSOE a la alcaldía, Juan Diego Valverde. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de tenerle por aquí.
Igualmente.
Se ha estado celebrando este fin de semana la Feria Agronadera y Agroganadera y de la Tapa. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, parece que ha ido todo bien, Manuel. Ha hecho un buen fin de semana, el tiempo incluso ha hecho algo de calor, pero nada a lo que nos hemos acostumbrado y había ganas de fiesta de ganado.
Bueno, en esta localidad lleva gobernando hace más de una década Izquierda Unida. ¿Eso va a poder cambiarse o están muy acendradas las posiciones?
Pues el trabajo que nosotros venimos haciendo las últimas semanas, que desde el PSOE hemos decidido hacer una campaña muy de irnos a la calle, llamar a los vecinos puerta a puerta, irnos a los barrios más de la periferia, nos hace prever que haya un cambio. Un cambio motivado por un desgaste propio de esos 12 años de gobierno y en el que hay una sensación de que el pueblo está estancado, que está parado, que no se avanza y que es posible que se esté perdiendo un tiempo precioso, más de una década, como has dicho, en la que cualquier vecino que se mueva y llegue a otras localidades vecinas, ve como otros pueblos cercanos avanzan, crecen, o hay más alternativas de las que había hace 10 años, y eso no ocurre en nuestro pueblo.
He leído, Juan Diego, que Villafranca tiene el ayuntamiento más endeudado de toda la provincia de Sevilla, creo que más de 50 millones de euros. Eso, de ser así, constituye un lastre muy importante, ¿no?
Es un lastre el que venimos soportando ya unos años, pero que no se termina de solucionar. La deriva del gobierno ha sido utilizar buena parte de esa deuda como una bandera que justificará el no avance, el no crecimiento, el estancamiento, amparándose y parapetándose en esos datos, que si bien son complicados, hay otros ayuntamientos también, vecinos de la propia provincia de Sevilla, que después de la anterior crisis inmobiliaria han tenido tiempo muy complicado y hoy su realidad es muy diferente. No es lo mismo en el caso de los Palacios.
Los Palacios de Villafranca es un municipio de los más populosos de toda la provincia de Sevilla, creo que cerca de 40.000 habitantes. También es un municipio, digamos, económicamente boyante, ¿no? En ese sentido, las cosas no están mal, aunque la agricultura sí que va mal, pero bueno.
Bueno, es cierto que este año, y como bien has dicho, la agricultura tiene un peso importante en nuestro pueblo y la situación de sequía, claro, pues pesa mucho.
Sí.
Por ejemplo, uno de los...
El tomate, ¿no?
De los comentarios, de las conversaciones más recurrentes que hemos tenido en la feria agroganadera.
Claro.
Porque es un impacto. El tema de la pujanza económica en nuestro pueblo, pues hay una pelea de datos, hay una pelea de números. Hay algunos datos que corresponden al Ministerio de Hacienda en la que no dice que la economía familiar sea muy muy destacada. Sin embargo, es cierto que la sensación en el pueblo es muy diferente,
sí,
en el que sí hay cierta holgura económica, no diferente a la de otros pueblos cercanos, y lo que más echan falta es empresas de peso, empresas recurrentes con números significativos de empleados. Ese tipo de industria, de empresas, de comercio, no existe en nuestro pueblo. Y la deriva de los últimos años es que las empresas más grandes de nuestro municipio, algunas de ellas con capital local, podríamos decir, ante la falta de oportunidades en los Palacios, están optando por trasladarse a otros municipios, Utrera o Dos Hermanas, por ejemplo.
¿Y qué haría usted como candidato? ¿Qué propone usted para frenar esta sangría, digámoslo así?
El el principal elemento es confiar y tener una relación cercana con el empresariado y con las empresas, los autónomos, aquellos que casi por iniciativa propia pueden crear riqueza. No se le puede cerrar las puertas a quienes quieren traer trabajo, empleo y economía a nuestro pueblo. Más bien hay que abrir las puertas, trabajar con ellos. Ese es el principal elemento, y que ellos sepan que desde el ayuntamiento, desde su alcaldía, se confía en ellos. Ya sabiendo que eso es así, se puede empezar a diseñar otras estrategias de comunicación. Otros municipios encuentran alternativas a la falta de suelo industrial, que es una de las cosas que pasa en nuestros municipios. Hay muchas alternativas que vemos que se desarrollan en otros municipios y que en los palacios, pues cuando alguien tiene una propuesta, lo primero que se lleva del ayuntamiento es un rotundo no, o esto no se puede hacer.
Ya, y eso trataría usted de cambiarlo, evidentemente, ¿no? Deduzco.
Eso cambiaría absolutamente, porque si hay que llevar a cabo proyectos de la mano de otras administraciones, hay que cambiar la deriva de los últimos años, porque las otras administraciones no pueden ser administraciones contra las que combatir o contra las que enfrentarnos, por más que estén en manos de partidos diferentes. El resto de administraciones están para llegar a cabo proyectos con intereses comunes, y en los palacios hay muchos intereses comunes. Los palacios todavía hay mucha tierra para dedicar al cultivo. Y se puede hacer de una forma en la que, de la mano de agricultores, jóvenes agricultores, empresas que quieren innovar y desarrollar nuevos proyectos en la agroindustria, deberían saber que los palacios tienen un núcleo importante de capital en el que tienen abiertas sus puertas para ese desarrollo en la agroindustria, hacerlo de la mano del ayuntamiento y que participen todos los vecinos posibles.
He estado echando un vistazo también a la prensa local, a los medios de comunicación de Villafranca.
No hay muchos medios
locales. Sí, hay poco, efectivamente.
No, que no sea el municipal de la televisión, con un importante peso de la alcaldía en los minutos de reportaje y poco más.
En cualquier caso, sí me he dado cuenta, Juan Diego, de que los vecinos se quejan sobre todo de seguridad y de limpieza.
Sí, es una evidencia absoluta. Yo estoy ahora mismo en una de las plazas de nuestro municipio, y las calles tienen una sensación triste, muy gris, muy sucia, falta de limpieza allá, y contenedores llenos a 50 metros de donde yo le estoy hablando, y no son todavía las 7 de la tarde. Hay una sensación constante que se viene arrastrando de hace mucho tiempo, de que no se termina de acertar con los planes de limpieza, con los planes de mantenimiento de calles, que es esencial para un núcleo tan grande como los palacios, y la seguridad, pues bueno, se arrastra una sensación de falta de seguridad, de vandalismo, de robo, en el que hay una cierta impunidad para todo el que quiere delinquir, que no se termina de solventar.
Te pediría por último, Juan Diego, a ver si nos puedes resumir un poco cuáles son las principales propuestas que tú lanzas a los vecinos de tu municipio.
Mire, pues estábamos hablando de las calles, de la suciedad. Nosotros queremos llevar a cabo un plan que le hemos llamado Pueblo Bonito, Pueblo Seguro. Porque hemos querido presentar en los últimos años planes de mantenimiento, planes de seguridad vial, planes de seguridad también a través de cámaras de seguridad para los campos de nuestro pueblo, una serie de propuestas que no son nuevas para nuestro programa, porque nosotros hemos querido ponerla en marcha mucho antes, pero que no han tenido repercusión, y la vamos a incluir dentro de ese programa. Tenemos también un plan Activa, un plan para reactivar la economía de nuestro pueblo a través de la colaboración con las empresas y escuchar a esas grandes empresas movilizadoras de empleo en nuestro pueblo, trabajar con ellos para el desarrollo de futuros polígonos, de futuros enlaces, además del que está ya comprometido por el Ministerio de Transporte, y facilitar las conexiones con el área metropolitana. y queremos también prestar mucha atención a un programa que hemos querido llamar de buen gobierno, donde subir muchos escalones en la transparencia de los datos y de la forma de actuar que tiene nuestro ayuntamiento, que haya mucha mejor atención hacia el ciudadano, que los ciudadanos puedan tener a mano a los responsables políticos para trasladar sus necesidades, porque entendemos que no ocurre. La falta de transparencia, por ejemplo, en los programas de contratación, en las bolsas de empleo, es ya, digamos, alarmante. La falta de transparencia en los contratos menores, venimos denunciándola desde hace años y sigue sin cambiar, y eso nos preocupa de cara a qué podemos encontrarnos en los próximos meses. Incluso sabemos, vengo del ayuntamiento, de una reunión de portavoces, que esta semana se aprobará un nuevo plan de pago a proveedores. En el último año, con este nuevo plan de pago a proveedores, se le va a pagar más de 12 millones y medio de euros de facturas impagadas a proveedores.
Yeah.
Y sigue faltando claridad. Entonces, ese plan que nosotros hemos llamado de buen gobierno va a ser esencial para cambiarle la cara a este ayuntamiento y a este pueblo.
Muy bien. De acuerdo, Juan Diego, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y, bueno, los palaciegos decidirán el 28M que haya buena campaña.
Muchas gracias y enormemente agradecido, repito, por estos minutos aquí en tu casa, en tu antena. Muchas gracias por todo, Manuel.
Gracias a ti, un saludo, hasta luego.
Hasta ahora.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Bueno, pues seguimos desplazándonos por nuestra enorme provincia, tratando de conocer y dar a conocer cuantos más candidatos mejor. Ahora acudimos hasta la Sierra Norte, a la que estamos prestando especial atención de cara al 28M, ya que se barrunta muchos cambios que precisamente vamos a ver luego en más detalle con nuestra emisora en aquella comarca. COPE Sierra Norte está justamente en Alanís, que es la localidad de la que aspira a ser alcalde nuestro siguiente invitado, candidato a la alcaldía por la formación independiente Siempre Alanís. Jaime Fernández, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Manuel.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Bueno, me cuentan que en los últimos meses hay cierto desánimo y hasta desapego hacia la política en su pueblo. Incluso que los partidos no han tenido las cosas fáciles para encontrar candidatos y han tardado en confeccionar sus listas. ¿Nota usted esa apatía en su pueblo?
Sí, efectivamente, así ha sido. Yo, cuando me preguntaban ya, incluso en el año 2022... que si yo me iba a presentar, yo nunca lo negué, dije que sí, y parece que hasta última hora no se han decidido los partidos políticos, digamos, de nivel nacional y autonómico, tanto PSOE como PP, pero bueno, ahí estamos ya todos, bueno. Y a esperar.
Bueno, pues habrá que activar a los vecinos del pueblo de Alanís para que se interesen más por la política y participen más. Por cierto, algunos partidos también han estado haciendo fichajes procedentes de otras formaciones políticas en toda esa comarca. ¿Le han tentado a usted o a su partido?
Sí, sí, efectivamente, sí, ¿no? Así fue. Me tentaron además bastante desde hace bastante tiempo. Puedo remontar pues a noviembre del año 2022. Y bueno, prometiendo que venían a vernos, que si había algún tipo de problema, nada, le pusimos toda clase de facilidades. Nos preguntaron incluso que si teníamos algún inconveniente en ir a Sevilla a hablar con ellos, tampoco. Pero esperando, no llegó la ocasión.
Yeah.
Y nosotros, bueno, lo que intentábamos hacer era lo que hemos hecho, un grupo electoral que tengan cabida todas las personas, sea del signo que sea, porque aquí no preguntamos si son de qué partido o qué sigla pertenecen.
Es decir que...
Pero bueno, estábamos abiertos a recibirlos a todos, porque toda la persona que diga que quiere venir a la NI, bienvenido sea y será recibido pues bien, como se merece y como los vecinos de Alanís acostumbramos.
Es decir, que su partido no es, digamos, ni de derechas ni de izquierdas, ¿no?
No, por supuesto. Por supuesto, es un partido completamente independiente que hemos buscado personas que tengan inquietudes, que tengan ilusión, que tengan ganas de trabajar, que es lo primero que yo he ido preguntando. Y cuando estas personas están dispuestas, digo, bueno, luego les ponemos nombre. Bueno. Primero, lo que hay que buscar son personas que tengan interés, inquietud e ilusión y, sobre todo, ganas de trabajar, que falta hace, claro.
Desde luego. Bueno, me imagino que tiene usted perfectamente localizados los problemas que tiene Alanís, ¿no? Hay un diagnóstico de la situación del pueblo y me imagino que usted propone trabajar en algún sentido para solucionar esos problemas. ¿Cuáles son?
Sí, uno de los principales problemas que llevamos teniendo hace algún tiempo es la conexión que hay con estos pueblos que estamos alejados de la capital, estamos alejados a 100 kilómetros de Sevilla. Entonces, claro, las líneas de autobuses que existen, pues lo que procuran, claro, al no ser a lo mejor tener un rédito que quieren, es retirar el máximo servicio posible. Entonces tenemos unos servicios mínimos que me consta que los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos afectados ya han estado trabajando durante la legislatura que estamos. Pero que hay que seguir machacando porque no se ven todavía resultados y claro, sí. La conexión es importante, es un problema importante.
Sin duda ninguna. La agricultura y la ganadería, que es de lo que básicamente se vive en Alanís, necesitan ayuda, las cosas no están nada bien, ¿no?
Sí, aquí la mayor parte de la ganadería de Alaní y de la sierra esta es el ganado porfino, es decir, claro. El ibérico.
Sí.
Y bueno, sí, necesitan ayuda, claro, aunque podemos presumir de que tenemos un secadero de productos ibéricos de lo mejor de la sierra norte y de Sierra Morena.
Cierto. Sí. ¿Se está despoblando Alaní, Jaime?
Alaní, como todos los pueblos del entorno, se están desplomando, efectivamente.
¿Y qué propuesta haría tu partido para intentar frenar eso y que la gente se quede en el pueblo, para fijar la población?
Pues mira, tenemos previsto una creación de para los jóvenes emprendedores que lo deseen, que quieran, ofreciendo unos locales y unas plazas que hay en la plaza de Abasto, que por desgracia el 90% están cerrados, ofrecer todo esto y estos locales a los jóvenes emprendedores que quieran hacer negocios del tipo que sea, ¿no?
Muy bien, es una buena propuesta, sin duda ninguna. ¿Cuáles son las otras carencias que tiene el pueblo, aparte de las conexiones con Sevilla que mencionaba antes?
Bueno, las carencias que tiene Alanís es, quizás sea, ya aunque se está arreglando ya bastante, el tema que había con los problemas de conexión, tanto de la luz, y que se iba cada dos por tres, el tema de la informática, pues no era llegó a ser un gran problema aquí
sí,
en
Alanís. Lo recuerdo, sí, es verdad.
Sí. Y bueno, afortunadamente se está arreglando.
Ha mejorado, ¿no?
Ha mejorado, está mejorando, pero aún hay que mejorarlo más, claro.
Me he enterado que la plaza del ayuntamiento se ha reformado y que hay bastante polémica en el pueblo porque es un proyecto que no gusta a todo el mundo y parece que no se ha contado mucho con la opinión del vecindario, ¿no?
Sí, esto ha sido aquí durante el año este que hemos terminado un boom en el sentido de que, bueno, se quitó toda una plaza, que para el pueblo de Alanís, para mí incluso particularmente, era un símbolo. Sí. Son símbolos del pueblo, las plazas de los pueblos. Y bueno, yo fue quizá la primera vez que escribí en Facebook, fue porque algunos intentaron aprovechar, y eso que estábamos en abril del año 2022, criticar eso como haciendo ya campaña.
Ya.
Pues y entonces lo que yo vi es que si la corporación lo componen 9 concejales y eso se aprueba en pleno, como es evidente, tuvo que haber y se aprueba por mayoría. Eso quiere decir que tuvo que haber votos a favor de otros partidos, no del actual gobernante.
Ya.
Y bueno, bueno, ya está hecho.
Lo hecho está, ¿no?
Sí, hecho está.
Bueno, Jaime, le tenemos que dejar ya. Ha sido un placer tenerle con nosotros, pero tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes de la COPE. Especialmente también para los de Alanís, claro.
Claro que sí, un saludo de nuestra parte también.
Bueno, muchas gracias, hermano.
No nos vamos de la Sierra Norte, no cabe duda de que una de las claves de estas elecciones municipales en la provincia de Sevilla está justamente allí, en esta comarca. Los fichajes realizados por el Partido Popular de candidatos y otras formaciones políticas va a modificar drásticamente el mapa político y eso puede tener, va a tener una influencia decisiva quizá a la hora de construir una mayoría de gobierno en la Diputación Provincial. Por tanto, lo que pueda ocurrir el 28M en la comarca del norte de la provincia resulta del máximo interés y lo está siguiendo muy de cerca desde COPE Sierra Norte. Emiliano Caro, buenas tardes, Emi.
Buenas tardes, Manolo. Así es. En la Sierra Norte o Sierra Morena de Sevilla se van atando los últimos cabos para conocer al completo la oferta electoral para las municipales del 28M, una comarca en la que ahora mismo predomina el PSOE gobernando en seis de sus pueblos y el Partido Popular no ha tenido presencia en el mapa municipal en la actual legislatura. Esta situación ha hecho que los populares reaccionen y en esta ocasión, algo que no ocurrió en las pasadas municipales, recorran con suficiente antelación cada pueblo de la sierra, por un lado reclutando nuevas caras y por otro propiciando el trasvase de candidatos que militaban en otros partidos, como es el caso de Carlos Raigada, único alcalde de Ciudadanos en la Sierra, que se ha convertido en el candidato del Partido Popular en Almadén de la Plata, o el caso de Rubén Rivera, alcalde de Constantina, con Constantina en tu mano, y ahora uno de los fichajes estrellas de los populares. Estas son las razones argumentadas por Rivera para este cambio.
Si queremos que la circunvalación de Constantina sea una realidad, si queremos que el albergue vuelva a tener actividad, si queremos que la zona sanitaria de Constantina sea nombrada de edificio y cobertura, si queremos agilizar la Comisión de Patrimonio, si queremos que nos concedan el ciclo de grado superior de actividades físico-deportivas en nuestro centro de La Laguna, si queremos más escuelas-taller, si queremos que nos arreglen nuestros caminos, todo esto solo es posible de la mano de Juanma Moreno. Estamos convencidos de ello y creemos que es la mejor opción para Constantina.
Otro cambio de color destacado en la comarca ha sido la fuga de los candidatos de Ciudadanos de Cazalla de la Sierra al Partido Popular, siendo Adrián Torres la cabeza de lista para las próximas municipales, que también justificaba su decisión.
¿Por qué el Partido Popular? Muy sencillo, porque a día de hoy el único partido que puede garantizar la restauración del servicio de residencia para nuestros mayores, el único partido que puede garantizar grandes inversiones y proyectos para nuestra localidad, luchar contra la despoblación, favorecer el emprendimiento, luchar por la juventud.
Proyectos y promesas que se repetirán constantemente durante la campaña y que preocupan al partido mayoritario en la sierra, el PSOE. Andrés Barrera es el único diputado de la comarca, alcalde de Las Navas de la Concepción y candidato socialista para las próximas elecciones.
Y la verdad que eso nos está preocupando y haciendo mucho daño, ¿no? Porque uno se levanta todas las mañanas con ilusión, con ganas, y mi pueblo ha votado PSOE, ¿no? Votó PSOE. Yo no sé lo que votará en mayo, pero en estos últimos 8 años ha votado Partido Socialista. Y a uno cuando vota, pues sea la administración que sea, tiene que respetar pues la decisión que ha tomado ese pueblo. Y no porque gobierne un color o otro color, ese municipio no va a recibir pues lo que todas las administraciones tienen que velar. Y es por las infraestructuras, por los servicios de cualquier municipio.
Y es que la intención del Grupo Popular es sumar alcaldías en la comarca, algo que propiciaría el cambio de color en la Mancomunidad de Municipios Sierra Morena y, por qué no, en la Diputación Provincial de Sevilla. Ricardo Sánchez es el presidente del Partido Popular en la provincia.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Es un placer estar con vosotros en la tarde de hoy comentando el futuro de la Sierra Morena de cara al próximo 28 de mayo. Desde el Partido Popular de Sevilla me gustaría trasladaros que estamos preparados con buenos candidatos y equipos para sumar alcaldías en la comarca de Sierra Morena, porque estos pueblos necesitan de la gestión honesta, responsable y eficaz del Partido Popular. Pueblos que necesitan dar un vuelco después de años de oportunidades perdidas por parte de gobiernos del PSOE, que necesitan, después de esos asuntos turbios que han manchado el nombre de esta preciosa comarca y que terminaron, como bien sabemos, en los tribunales, pasar página de forma definitiva para poder atraer inversiones, desarrollo y empleo. Es por ello que honestamente creo que la única forma de que la Sierra Morena se convierta en todo un referente para la provincia es con alcaldes del Partido Popular. El 28 de mayo, los vecinos de esta tierra tienen la oportunidad de escribir una nueva historia, con políticas que funcionan como las que está llevando a cabo nuestro presidente Juanma Moreno en Andalucía. Políticas sin ideología y que solo piensan en servir al ciudadano, en solucionarle sus problemas sin mirar el color político, centrada en los intereses reales de los vecinos para que todos tengan las mismas oportunidades. En definitiva, pueblos fuertes que conviertan a la Sierra Morena en un referente provincial. Muchas gracias.
Por su parte, el PSOE también está reaccionando, motivando a sus candidatos y recordando a la población el papel jugado por los socialistas en la Sierra Norte de Sevilla. Javier Fernández es el secretario general del PSOE en Sevilla.
Se han invertido en la Sierra Morena sevillana 35 millones de euros, que se dice pronto, repartidos entre todos los territorios, lo cual ha permitido no solamente inversiones, como estamos viendo, sino ha permitido también una importante cohesión social y una importante cohesión territorial. A eso le aunamos también que estos pueblos pues también han sido beneficiarios de grandes medidas del gobierno del presidente Pedro Sánchez, puesto que todo el gobierno de la gente es el gobierno de los vecinos y vecinas de cada uno de nuestros territorios. Y todas esas inversiones de la Diputación en materia social y en materia territorial, y todas las inversiones fundamentalmente en materia social del Gobierno de España, contrastan con el abandono absoluto que a lo largo de estos años pues hemos visto por parte del Gobierno del Partido Popular sobre la zona de la sierra, ¿no? No ha habido inversiones, no ha habido compromiso. Hubo mucho en el año 2018 de Juanma lo haría y Juanma no lo ha hecho, con lo cual prácticamente las políticas que están permitiendo el sostén y están permitiendo el desarrollo de estos territorios están dependiendo del compromiso político de los gobiernos socialistas para con esta zona y para con estos pueblos.
El PSOE ha tenido que reponer candidatos en algunos de los pueblos de la sierra, ya que, por ejemplo, los emblemáticos alcaldes de Cazalla de la Sierra y El Pedroso han decidido no continuar, por lo que estos pueblos presentan nuevas caras. El Pedroso a Sergio Vela, actual concejal, y Cazalla de la Sierra, José Manuel Fernández, con experiencia como concejal en los tiempos de Ángel Rodríguez de la Borbolla como alcalde. Y es que cada pueblo, por pequeño que sea, suma y se puede convertir en decisivo. Juan Carlos Navarro es el alcalde del pueblo más pequeño de la comarca, San Nicolás del Puerto, en el que siempre ha gobernado el PSOE. Él también ha tomado su decisión.
Sí, ya presentamos el partido de la lista hace unos 15 días por ahí y repito, voy a seguir luchando por los proyectos que tengo por terminar, por todos los proyectos que tenemos en mente. Seguimos teniendo mucha ilusión, hemos metido gente nueva, llevamos una lista creo que muy interesante y por supuesto vamos a seguir luchando por San Nicolás y por la comarca.
Bueno, pues acabamos así, no hay tiempo para más por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes, volvemos el próximo lunes.